Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Muy contentos de que estén aquí alabando con nosotros y bienvenidos a las personas que están escuchando en línea. Si tú tienes una Biblia, vamos a empezar en Marcos capítulo 10, versículos 32 a 45. También vamos a ver a Marcos 10 y 11. Al hacer eso, quiero hablar un poquito sobre los servicios de la semana que entra, porque obviamente son los servicios de Pascua. Así que si ya te he dicho antes de que si tú eres parte de nuestra iglesia, hay dos veces en el año que personas que igual a lo mejor nunca piensan de la iglesia, estos son los eventos. Es la Pascua y la Navidad. Y por nuestra simple invitación, hay muchas personas que a lo mejor y tú puedes invitar, ¿verdad? Compañeros de trabajo, amistades, vecinos. Pero esta semana, esas personas que nunca vienen a la iglesia están pensando en asistir a una iglesia. Así que por tu invitación, Dios puede cambiar no solamente sus vidas aquí en esta tierra, pero su eternidad. Así que quiere Dios usar nuestra invitación para cambiar la vida de las personas. ¿Y qué es la mejor manera de invitar a las personas? Es con nuestro six pack, ¿verdad? Si tú eres nuevo aquí en la viña, un six pack básicamente es son unos paquetitos, ¿verdad? Con una bolsita de plástico, informativos impresos para invitar a las personas a los servicios de la Pascua. Así que cuando tú salgas, si no lo has hecho ya, nosotros tenemos estas invitaciones de paquetitos de 6 invitaciones al salir de la iglesia. Así que recoge tu paquete y quiero retarte como tu pastor para que puedas entregar todas las 6 tarjetas durante esta semana a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, amistades. Una vez más, te reitero que tú no sabes lo que Dios puede hacer en la vida de las personas con tu invitación. Así que esta semana vas a estar trabajando y vas a estar platicando con tu compañero de trabajo y de repente vas a decir algo como que, oye, yo no sé si tú estás pensando en ir a la iglesia para la Pascua, pero ¿sabes qué? Me encantaría que tú vinieras a nuestra tarjeta y ¡boom! Le das esa tarjeta. Y a lo mejor y te pueden hacer algunas preguntas sobre el trabajo, tal vez no, pero pues eso lo vas a manejar a como sea. Pero tú ya los invitaste y luego vas a orar para que Dios los pueda traer aquí. Así que a lo mejor estás con tu vecino allá afuera y les dices, hey, no sé si ustedes están pensando ir a la iglesia en la Pascua, pero me encantaría que vinieran y visitaran nuestra iglesia. Es una iglesia increíble. ¿Sabes qué? Mi pastor es tan joven, es tan guapo, es genial. Así que, ¡boom!, le das la tarjeta, pero no es broma. No le digas eso de tu pastor. Pero tú me entiendes a lo que te estoy diciendo. Sé que quiero retarlos a todos, para que seamos usados por Dios esta semana y podamos entregar esa invitación. Y hay que orar para nuestros servicios de la Pascua el fin de semana siguiente, de que Dios se va a mover de una manera poderosa, porque yo sé que Él se va a mover de esta manera poderosa para cambiar la vida de las personas. Bueno, vamos a recibir las ofrendas, así que si por favor pueden bajar los ujieres y vamos a orar para que cualquier cantidad que nosotros podamos dar al ministerio de Dios, para que Dios lo bendiga. Bueno, vamos a orar. Dios, oro que al darte de vuelta financieramente por nuestras dádivas y ofrendas, que tú puedas tomar el dinero que nosotros te damos y lo uses para cambiar el mundo, una vida a la vez. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de participar contigo y lo que tú estás haciendo en el mundo. Y una de las maneras que nosotros hacemos es por darte ofrenda. Bendícenos a nosotros por serte fieles con nuestras finanzas. Y Dios, al alabarte y al estudiar tu palabra, te pido, Espíritu Santo, que nos hables claramente a cada mente, a cada corazón. Y yo necesito tu poder para poder entregar este mensaje. Así que, por favor, lléname, Espíritu Santo. Dame el poder para que se haga tu voluntad en cada vida de las personas. Y pido esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si alguna vez has estado hablando con alguien y después de que hablas con alguien, te das cuenta de que ambos están teniendo una desconexión total de lo que tú estás diciendo y lo que la otra persona está diciendo. Eso pasa frecuentemente. Yo me acuerdo una vez que yo y mi esposa íbamos al Circle K, a la gasolinera. Entonces viene una persona y me dice, hey, ¿tú sabes dónde está la puerta trasera? Y yo así como que yo ni siquiera sé si tienen una puerta trasera en la gasolinera. Y entonces como que entonces como que se frustra, ¿verdad? Y yo y mi esposa salimos de la gasolinera y vemos en el centro comercial y hay un lugar, un establecimiento que se llama la puerta trasera. Entonces no me estaba pidiendo la puerta literal de la gasolinera, sino que es un establecimiento que se llamaba la puerta trasera. Y eso pasa a menudo, ¿verdad? Con la desconexión de lo que estamos hablando. Y eso pasaba y sucedía con los discípulos cuando Jesús estaba hablando con ellos. Así que los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, la última semana de la vida de Jesús, a pesar de que Jesús, en mi opinión, fue muy claro con sus discípulos acerca de lo que iba a suceder esa semana, los discípulos aún estaban teniendo una desconexión total de lo que Jesús les estaba diciendo. A lo mejor tú sabes que la última semana de la vida de Jesús en la tierra se llama Semana Santa y empieza hoy, así que dilo conmigo, Semana Santa. Y durante esa semana Jesús les estaba diciendo una y otra vez lo que le iba a suceder, pero los discípulos no lo entendieron, no lo conectaba. Eso lo vamos a leer en Marcos 10, versículos 32 y 34. Subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Ahora, pues puede ser mucho más claro que eso. Ahora, cuando los discípulos escucharon a Jesús decir eso, ¿no crees tú que obviamente eso podría haberles hecho detenerse por un momento y tener un poquito más empatía de lo que iba a tener que pasar? ¿No crees que por lo menos uno de ellos hubiera puesto su brazo alrededor de Jesús y le hubiera dicho algo como que, ay Jesús, eso se escucha muy, muy difícil, es realmente horrible. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarte a ti? Pero nada de eso sucedió. Una vez más, parece que están teniendo una desconexión total de lo que Jesús les está diciendo. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo leo estas cosas, yo quiero decirle, Jesús, ¿por qué elegiste a estos tipos, a estos discípulos? Porque esos son como que los 12 incrédulos, los 12 que no se enfocan, ¿verdad? No tenían ni la menor idea de lo que estaba pasando. Y la verdad que estos discípulos son tal como yo soy tal como ellos. Muchas veces creo que yo entiendo, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo, lo que Él está tratando de hacer. Y luego me doy cuenta de que mis propias expectativas se han interpuesto en el camino. Y entonces es cuando yo empiezo a darme cuenta de que no me he rendido completamente al plan y al propósito de Dios en mi vida. Pero quiero seguir mi propio plan. Ahora quiero que escuches de lo que los 2 de los discípulos dieron como respuesta a Jesús justo después de que Jesús le dijo a los discípulos el tormento en el que estaba a punto de enfrentar. Eso te mostrará lo desconectado que realmente están. Y esto está en Marcos 10, versículo 35. Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Ahora, esta respuesta muestra una verdadera empatía hacia lo que Jesús está a punto de experimentar, ¿verdad? La pregunta que ellos hacen, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Eso me recuerda a lo que los niños pequeños a menudo le dicen a sus padres antes de que les pregunten algo. Esos que ustedes son papás, y si ustedes se acuerdan de cuando eran sus niños, eran chiquitos, o a lo mejor ahorita están chiquitos, les dirían algo como, mamá, papá, voy a pedirte algo que hagas por mí, pero quiero que me prometas que vas a decir que sí. ¿De acuerdo? Y cuando un niño pregunta algo así, tú sabes que la petición va a ser algo ridículo, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues nunca habrían procedido de decirte, quiero que me prometas que sí, ¿verdad? Antes de que te pregunte. Así que eso es exactamente lo que están diciendo los discípulos. Señor, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y en Marcos 10, 36, 37, Jesús dice, ¿cuál es la petición? Preguntó él. Ellos contestaron, cuando te sientas en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecho y el otro a tu izquierda. En otras palabras, lo que estaban pidiendo era una recompensa, ¿verdad? Queremos una recompensa por seguirte. Queremos ser grandes, queremos ser reconocidos, honrados, queremos ser especiales. Recuerden, están pidiendo esto, esta recompensa, por seguir a Jesús justo después de que Jesús les haya dicho que va a ser escupido, golpeado, azotado y va a ser ejecutado a la muerte. Entonces, ¿por qué dijeron eso? Yo no sé, pero tal vez pensaron, bueno, si vamos a morir con Jesús, será mejor que ordeñamos esta cosa a nuestra ventaja, ¿verdad? Entonces queremos, Jesús, sentarnos a la derecha y a la izquierda tuya. Queremos los mejores asientos de honor. Pero la verdad que están, lo tienen todo al revés, ¿verdad? Tienen las expectativas equivocadas. Ellos se están poniendo como en un alto de organigrama celestial. Están buscando como que una promoción celestial y eternal. Entonces Jesús les dice en Marcos 10:38. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? En otras palabras, les está diciendo, hey, esto no se trata de ser el más grande, esto se trata de ser el menos. Y mira lo que pasa a lo siguiente, en Marcos 10:39-45. Oh, claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizadas con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que no dice por qué se indignaron, pero tal vez porque ellos hicieron esta petición tan ridícula o se indignaron porque ellos hicieron esta petición primero antes que todos. Pero bueno, en el versículo 42 dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde a su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiere ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún, y es lo que dice, que nosotros venimos a servir, ¿verdad? Verso 45 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Así que estos discípulos tienen expectativas equivocadas, motivaciones equivocadas. Así que Santiago y Juan tenían una mentalidad corporativa y ascendente, pero Jesús tenía una mentalidad de siervo, con movilidad descendente, ¿verdad? Por cierto, ¿quién se sienta a la diestra de Dios? ¿Quién se sienta ahorita a la derecha del Padre Dios? ¿Quién se sienta en la diestra de Dios en este momento? Si tú no sabes la respuesta, siempre responde Jesús. Así que Jesús lo hace. Entonces, imagínate, tenemos a Padre el Dios y tenemos a Jesús a su diestra. Pero Santiago y Juan están pidiendo de sentarse a la diestra de Dios. Eso es lo que ellos estaban pidiendo. Pero Jesús no les dice esto. ¿Por qué no? Porque ese no es el punto. Porque ese es el punto. Cuando tú trabajas con un corazón de amor por las personas como lo hizo Jesús, las recompensas para ti nunca son las cosas que te motivan. Ahora, antes de arrojar demasiadas piedras a Santiago y a Juan, pensemos en nosotros mismos por un momento. La verdad, cuando tú te pones a orar, en veces te pones a orar contigo en el centro, te pones a orar sobre todo acerca de ti, y yo en veces lo hago. Yo en veces pongo a orarme conmigo en el centro. Y cada vez que hago eso, tengo la falsa expectativa de que, ¿sabes qué? Yo he sido un buen seguidor de Jesús, así que lo que yo le estoy pidiendo a Dios que haga por mí, lo debería de hacer. Porque he sido un buen seguidor. ¿Alguna vez haces esto? Cuando nosotros hacemos eso, esa es una expectativa totalmente equivocada. Y las falsas expectativas de las personas están a lo largo de la última semana de la vida de Jesús. Encontrarás esto en cualquiera de los evangelios que leas. Permíteme mostrarte otro ejemplo más de esto. Justo después de que Santiago y Juan intentan obtener sus asientos celestiales, antes de tiempo, Jesús cabalga hacia Jerusalén, y esto es lo que a veces se llama la entrada triunfal, ¿verdad? Es lo que nosotros decimos el sábado, ¿verdad? De Pascua. Jesús está cabalgando hacia Jerusalén en un burro, y esto es lo que sucede en Marcos 11:8-10. Muchos de la multitud tendrían sus prendas sobre el camino delante de él, y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión, y la gente que lo rodeaban gritaban, ¡Hosana! Por favor, subraya esa palabra. ¡Hosana! Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Hosana en el cielo más alto. Cuando lees esto, parece que su alabanza a Jesús es algo realmente bueno. Pero en su alabanza hay como una cierta ironía, porque estas multitudes que están diciendo Hosana, ellos tienen expectativas totalmente equivocadas, y es por eso que, escucha esto, solo unos días después, todas estas multitudes van a gritar algo nuevo. En vez de estar gritando Hosana, van a gritar crucifícalo, crucifícalo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué este cambio? Permítanme explicarles un poquito de historia aquí. Esta multitud que están gritando Hosana en Marcos 11 no eran residentes de Jerusalén. Ellos no vivían ahí. Eran una multitud de personas que habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Era un festival anual que duraba 7 días, donde los judíos en todo el imperio romano venían y estaban a esta cabalgata para celebrar la fiesta de la Pascua. Todos ellos habían oído hablar de Jesús y sus milagros, y especialmente acerca de cómo había resucitado a Lázaro de entre los muertos, de lo que platicamos la semana pasada. Y sus expectativas de lo que iba a pasar eran tan fuertes en una dirección, porque probablemente estaban pensando en algo que había sucedido aproximadamente 200 años antes. Déjame explicarte esto. Unos 200 años antes de eso, en el 200 antes de Cristo, había un gobernante malvado. Había golpeado a los judíos hasta la sumisión durante varios años, fue derrocado. El nombre de este malvado gobernante era Antíoco Epífanes. Él era el rey de Grecia. Y Antíoco Epífanes era tan odiado por los judíos porque había hecho cosas horribles, él junto con los griegos. Una de las cosas que hicieron era matar a un cerdo, como si tú recuerdas es uno de los animales más sucios, ¿verdad? Y lo mataron en el lugar santísimo del templo y obligaron al sacerdote a beber la sangre del puerco. Entonces Antíoco Epífanes continuó gobernando a los judíos en Jerusalén hasta que un hombre llamado Judas Macabeo ya no pudo soportarlo más. Y entonces Judas Macabeo reunió a todos los judíos en Jerusalén y organizaron una guerrilla, ¿verdad?, contra Antíoco Epífanes y sus tropas durante 9 años. 9 años de guerra en Jerusalén. Y finalmente Judas Macabeo derrocó a Antíoco Epífanes y lo echó fuera de Jerusalén, junto con todos los griegos. Y cuando esto sucedió, obviamente hubo una gran celebración por parte de los judíos. Y todos estaban agitando ramas de palma y gritaban el nombre de Judas Macabeo una y otra vez. Un poco antes, después de eso, la rama de palma se colocó en la parte posterior de las monedas judías porque simbolizaba la victoria de los judíos y la liberación de la opresión. Ahora, aquí en Marcos 11, es 200 años después de este evento, de este suceso, y el pueblo judío está siendo oprimido una vez más. Pero esta vez no son los griegos los que los estaban opresionando, pero era el ejército romano. Y así que cuando la gente judía habla de Jesús y de sus milagros, gritan, ¡Hosana! Y ahora, tal vez si tú crees que Hosana es una manera para honrar a Dios, pero Hosana significa sálvanos, o sálvanos ahora, más apropiadamente. Así que están diciendo, Jesús, sálvanos ahora. Jesús, queremos que seas como Judas Macabeo. Ven y delibéranos, libéranos de esta opresión de los romanos. Y levanta y vence al imperio romano. Eso es lo que está diciendo esta multitud. Jesús, sé como Judas Macabeo y libéranos de la manera que él lo hizo de derrocar al ejército griego. Esa era su expectativa. Y su expectativa estaban completamente equivocadas. Estaban, no tenían ni idea el plan y el propósito de Dios, de Jesús. Solamente querían sus planes, ¿verdad? E interesantemente, lo que esta multitud estaban diciendo al decir Hosana es para que Jesús los salvara ahora. Y Jesús lo haría. Pero no en la manera que ellos querían. Él lo haría en una manera más grande, más profunda, más poderosa, que ellos ni siquiera se podían imaginar. Pero cuando Jesús lo salvó, no sería un alivio total de los romanos. Así que Santiago y Juan quieren una promoción eterna y celestial, sentarse a la derecha y a la izquierda. Ahora, las multitudes quieren alivio total de los romanos. Todos tienen las expectativas equivocadas. Y la verdad es que muchas veces, también yo, muchas veces yo tengo las expectativas, a lo mejor a ti también te pasa, Yo tengo la expectativa de que Dios va a venir y me va a dar a mí un alivio total. A veces eso es lo que yo deseo. Deseo de que Dios venga y me dé un alivio total de todos mis problemas, de mi dolor, de mi corazón, de mi migraña, de mi dolor, de todo, la angustia, etc. Muchas veces eso es lo que yo deseo. Y así que a veces yo le quiero decir a Jesús, por favor, quítame este dolor, el envejecimiento y los problemas, las desigualdades, las injusticias. Jesús, sálvame ahora. ¿Alguna vez te has sentido así? Pero por lo general, el paradigma de Dios es muy diferente de nuestras expectativas. Entonces, tan a menudo simplemente no lo entendemos. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y es por eso que podemos pasar de alabar a Jesús a un día a preguntarnos si Él se ha olvidado completamente de nosotros al siguiente día. Si has estado esperando de que Dios haga algo por ti en tu vida, que venga y te ayude de cierta manera y no ha sucedido o no sucedió, puede ser que tu expectativa de cómo Dios haría las cosas que Él quiere, que tú quieres que Él haga, fuera totalmente diferente de lo que realmente era el plan de Dios. Tal vez tu pensamiento o tu expectativa era de que Dios iba a responder tu oración sobre esa cosa en particular, cualquiera que esa sea. Pero en cambio, parece que Dios no hizo nada al respecto. Y tal vez tu expectativa de lo que Dios iba a hacer en tu vida era tan diferente de lo que Dios realmente hizo, que ni siquiera podías ver o te pones a pensar que Dios no hizo nada. Si ese eres tú, quiero que te animes, porque la Biblia está llena de este tipo de confusión. Está llena de este tipo de decepción con Dios. La Biblia está llena de personas que no entienden el plan de Dios, que no entienden lo que Dios está haciendo. Y ese tipo de preguntas, ese tipo de desilusión es la historia de la Semana Santa. Ahora déjame te digo algo sobre la palabra santo. La palabra santo no significa lo que tal vez tú creas que signifique. No significa puro, no significa perfecto. La palabra santo significa otro. Di otro a voz alta, otro. Significa completamente diferente de nosotros. Significa una forma completamente diferente de mirar o de perspectiva o de hacer las cosas. Significa una forma completamente diferente de hacer las cosas, diferente a la forma humana. Entonces, en lugar de llamar a esta próxima semana Semana Santa, podríamos llamarla una semana, otra semana, una semana diferente. Esta semana, la última semana de la vida de Jesús, se trata de personas que pensaron que Dios iba en cierta dirección y descubrieron en el paradigma de Dios que era totalmente en una dirección completamente diferente. Durante esta semana, esta otra semana, en comillas, los discípulos hicieron todo tipo de cosas que expresaron su confusión y decepción. Tú sabes la historia de lo que pasó en la Semana Santa. Los discípulos se escaparon, lloraron, se defendieron débilmente y luego se dieron por vencidos. Y terminaron escondiéndose en un pequeño habitación, temblando de miedo. ¿Y por qué respondieron los discípulos de esta manera? Debido a que Dios estaba haciendo algo tan otro, distinto, diferente, y parecía a ellos como un fracaso. Parecía que todo lo que habían hecho, invertido en su vida los últimos 3 años, estaba perdido. El hecho es que lo que pueda parecer un fracaso o una desconexión de Dios en tu vida puede ser simplemente que la historia aún no ha terminado. Ahora, yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida en esta mañana, pero la historia no ha terminado. Tu mañana de resurrección puede estar a la vuelta de la esquina. Dios no ha terminado escribir los capítulos de tu vida. Tiene otro capítulo más que escribir. Las páginas de tu vida aún no están completas. Puede ser que Dios está haciendo algo tan diferente de lo que esperabas, que no lo estás reconociendo. Así que no te desanimes, porque Dios está haciendo algo diferente. Y no lo reconoces en medio de tu dolor y de tu dificultad. Porque nuestros paradigmas, nuestras expectativas, nos pueden cegar de la presencia de Jesús y de ver el otro camino de Jesús. Desde Santiago y Juan, esperando que Jesús les diera los mejores asientos en la casa, solo porque eran buenos seguidores suyos, hasta las multitudes en Marcos 11 que esperaban que Jesús fuera otro Judas Macabeo y los liberara y tomara Roma por la fuerza. Entonces, si nosotros decidimos que esta es la otra semana o la semana diferente, entonces necesitamos cambiar nuestras expectativas por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y cambiarlo por las expectativas de Dios, el camino de Dios. Y tú te preguntas, ¿cómo puedo hacer esto yo, Brian? Una de las cosas que me ha ayudado a mí a cooperar con el Espíritu Santo es dejar mis ideas preconcebidas acerca de cómo Dios obrará, qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Y en vez de estresarme por Dios, tal vez yo tengo que ver a Jesús en lugares que de otro modo rechazaría cínicamente. ¿Alguna vez has escuchado un sermón que estás poniendo atención y la verdad que te aburre hasta las lágrimas? Espero que no digas que sí, espero que este no sea ese sermón. Yo he escuchado muchos sermones que la verdad me han aburrido mucho. Y tal vez hasta cuando lo estoy dando el mensaje yo. Y a veces doy un mensaje y después que termine pienso, ¿sabes qué? Eso fue malo. Dudo que alguien haya sacado algo provechoso de eso. Y cada vez que yo pienso eso, de repente alguien viene y me dice, pastor, ese sermón era exactamente lo que necesitaba escuchar. Y me dan ganas de vivir de nuevo gracias a ese sermón. Y cuando ese tipo de cosas suceden, pienso, ¿quién soy yo para decidir lo que Dios hará o no hará a través de cierto mensaje? O a través de una cierta circunstancia o a través de una persona. Ese tipo de cosas me ayudan a estirarme. Ahora, tal vez para ti, una manera de que Dios te quiere estirar o animarte es para que tú te involucres más aquí en la iglesia. Tal vez tú vienes de vez en cuando, pero realmente no estás involucrado de ninguna manera. Tal vez no has querido involucrarte porque tu actitud es, ay, ¿sabes qué? A mí no me viene solo de la religión organizada, ¿verdad? Pero bueno, anímate porque no estamos tan organizados. Así que por favor, involúcrate aquí. Tal vez deberías de darle a Dios la oportunidad de revelarse más a ti por involucrarte aquí en la iglesia. Tal vez debería de servir en uno de nuestros alcances o nuestro banco de alimentos o nuestro ministerio de niños, juvenil, etcétera. Podrías encontrar a Jesús ahí de una manera completamente nueva. No decides de antemano lo que Dios hará o no hará en tu vida. No renuncies a la oportunidad de encontrar a Jesús a moverse en tu vida a través de una vida de servicio. Así que estírate, sal de tu zona de confort un poquito. O tal vez simplemente viene después del servicio para pedirle a alguien que ore por ti. Tal vez nunca has hecho eso, tal vez raramente lo haces, pero no asumas, ay, pues la verdad no lo necesito. Dios me va a bendecir de la misma manera si oran por mí o no. Tal vez sí no. Tal vez eso te ayude a animarte. Tal vez, quizás, es hora de probar algo diferente a lo que estás acostumbrado. Prueba un nuevo paradigma. Realmente pide ayuda. Recibe oración. Tal vez una de las maneras que te puedes animar es en verdad buscar a Jesús, que normalmente no lo haces, como buscar a Jesús en tu lugar de trabajo. Ay, pues es que son puras personas que no creen en Dios. Pues Jesús está ahí y Él los ama. Busca a Jesús en tu vecindario. Escucha, trata de escuchar su voz. Tal vez los lugares están alrededor de personas que no buscan de Él. Tú estira tu fe. Quiero contarte sobre lo que un pastor de otra iglesia dijo. Ella escribió esto. Hace un mes, nuestra familia fue a un servicio nocturno en una iglesia más litúrgica en el norte. Y durante el servicio fuimos invitados a subir a la cruz que tenía en el escenario. Pues yo tenía mi sombrero de crítico puesto. Había llegado a observar como una persona de Dios profesional, pues porque yo era pastor. Y la forma que estaban haciendo las cosas estaba muy mal. Pude ver de inmediato que Jesús estaba pintado en la cruz, con los clavos atravesando la mano y los pies. Demasiado gráfico, pensé. Era demasiado icono, ¿verdad? Así que yo no iba a subir a la cruz. Yo no necesitaba hacer eso. Yo estaba convencida de que sabía cómo obraría Dios. Asumí que Dios estaba de acuerdo conmigo sobre lo que era apropiado y lo que no lo era. Pero mis hijos querían subir a la cruz y ellos me arrastraron con ellos. Y así me encontré ahí, arrodillado en la base de la cruz. Y cuando me arrodillé, vi a los pies de Jesús y los clavos y las heridas. Y por alguna razón me llamó la atención esa imagen de sufrimiento. Y el Espíritu Santo me tocó de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Y el mensaje que me llegó en ese momento fue, es como si Jesús me hubiera dicho, me alegro de hacer eso por ti. Me alegro de haber sufrido por ti. Y luego uno de mis hijos, arrodillado a mi lado, susurró, mamá, creo que acabo de sentir la presencia de Dios. Y todas esas cosas, mamá, me han estado poniendo tan ansiosa. Las cosas por las que estaba tan tensa y no podía dormir, todo se ha relajado ahora. Y luego, las lágrimas vinieron de este niño. Y un sueño profundo esa noche. Yo no necesito ir a la cruz, lo había dicho momentos antes. ¿Y no es ese el paradigma humano? ¿No es así como nosotros pensamos? Pero Dios dice, si lo haces, sí necesitas ir a la cruz. Verás, la cruz es como otra o es diferente, ¿verdad? Piensa en eso. ¿Quién hubiera pensado que un instrumento brutal de tortura romana sería la respuesta al grito Hosanna, sálvanos ahora? Pero lo es. La cruz. Así que vamos a tener un tiempo de oración y de ministración en este momento. Puedes cerrar los ojos o puedes ver la cruz aquí al frente de la iglesia, y quiero lo que tú hagas en los siguientes minutos es tomar todas tus expectativas, tus decepciones, donde parece que Dios no vino y no viste la presencia de Dios. Toma todas esas cosas o relaciones que no han funcionado de la manera que esperabas, aunque hayas orado por ellos, y quiero que las coloques, que los rindas, que los pongas al pie de la cruz. Durante este tiempo puedes pararte, puedes venir al altar, lo que tú quieras hacer, pero quiero que conectes con Dios. y luego voy a regresar y voy a cerrar el servicio. Es ahí donde tú reinas. Hay un lugar . Entrego mi vida en la cruz. Si todos pueden ponerse de pie, por favor. Que esta semana santa, esta otra semana, esta semana diferente, sea una semana muy especial para cada uno de ustedes. Yo oro para que cada uno de ustedes pueda conectarse con Jesús de una manera real y tangible. Tal vez de una manera otra, distinta, esta semana. Busca las oportunidades de invitar a las personas, porque Dios va a usar nuestra simple invitación y nos va a dar muchas citas divinas, ¿verdad? Busca por esas cosas, esas oportunidades que Jesús te va a dar. Ora y conéctate con Jesús. Y nos vamos a reunir la semana que entra para la Pascua, el fin de semana de Pascua. Amén. Si quieres recibir oración, vamos a tener nuestros sugieres aquí del ministerio. Así que si estás en línea y puedes y quieres recibir oración, siempre nos encantaría orar por ti. Bueno, vamos a orar. Gracias, Dios, oro por mis amigos. Te pido que por favor los bendigas de una manera muy especial. Guárdalos. Permite que tu rostro resplandezca ante ellos. Darles favor y darles paz, por favor. Y oro esto en el poderoso nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.